Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
José María Aznar asegura que la amnistía que estaría preparando Pedro Sánchez al procés es un elemento destructivo de la Constitución y que hay muchos socialistas que piensan como él. El expresidente del Gobierno subraya en Herrera en COPE que su llamamiento a protestar contra los planes del Ejecutivo es compartido por una gran parte de españoles porque Sánchez ha demostrado, dice, que es cómplice de los separatistas. Aznar cree que el PSOE pactará con ellos antes que una repetición electoral.
¿Descarta usted el escenario de unas elecciones generales?
Yo considero poco probable ese escenario. Considero más probable que, puestos en una operación de poder, que es la única operación que entienden los que están en el gobierno ahora, pues están dispuestos a pagar cualquier precio por seguir en el gobierno. Y lo han dicho.
Entrevista completa de Carlos Herrera a José María Aznar, que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Entretanto, el PSOE confía en que el gran acto que prepara el PP para el 24 de septiembre en Madrid contra esa amnistía ayude a cohesionar a los socialistas. Ferraz insiste en que Aznar marca la narrativa del partido y que Feijóo sigue su consigna, Ricardo Rodríguez.
El PSOE entra a la ofensiva en desgastar a Alberto Núñez Feijóo. Los mensajes se focalizan en él y su supuesta dependencia de José María Aznar, una de las figuras más denostadas por la izquierda. El expresidente moviliza a los nuestros, conceden desde el núcleo duro del gobierno, donde además pretenden concebir la protesta del PP contra una amnistía como un regalo al servirles en bandeja de revulsivo. Eso auguran también en Ferraz, el cierre de filas ante una embestida que activa los mecanismos de defensa propia y les permite proyectar la imagen de un líder popular que ejerce ya de jefe de oposición contra el Ejecutivo en la antesala de su propia investidura. Parece todo de Groucho Marx, ironizan dirigentes. El PSOE promete focalizar su guión de manera coral en esa dirección, todo en aras de sortear un tiempo de zozobra dentro y fuera del partido que muchos asumen irá a más.
Por cierto, la Audiencia de Barcelona ha condenado a 4 años y medio de cárcel al ex consejero de Interior catalán, Miquel Buch, por poner una escolta pagado con dinero público al prófugo Carles Puigdemont. El tribunal le inhabilita también a 9 años para poder ejercer cargo público. Y el mercado inmobiliario sigue perdiendo fuelle. Los notarios constatan hoy que la compraventa de viviendas se hundió en julio en más de un 18%, mientras que las hipotecas lo hicieron en un 25%. Datos que llegan el día en el que el Banco Central Europeo decide si sube o no de nuevo los tipos de interés y con ello el Euribor. Susana Moneo.
Se venden menos casas y se conceden muchas menos hipotecas y por menos valor. Se firmaron 57.000 transacciones y solo 26.200 con crédito hipotecario, lo que supone un 46% del total, con caída en todas las comunidades. Es el claro efecto de los altos tipos de interés cuando hoy sobre las 2:15 de la tarde vamos a conocer si el Banco Central Europeo aumenta o no los tipos con un nuevo impacto en las hipotecas. Los expertos están divididos a pocas horas de esta decisión, mientras que conocemos también que en el último año se han duplicado la subrogación de hipotecas hacia el interés mixto, según un portal inmobiliario. Entre los nuevos hipotecados, sin embargo, sigue primando el interés fijo con un 53% del total.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dejamos atrás el parón de selecciones y volvemos a poner el foco en la Liga. Bruno Casar.
Sí, porque ya han regresado los equipos al trabajo con sus internacionales para afrontar la quinta jornada en Primera División, que se va a abrir mañana viernes. La Liga, que por cierto en una hora va a hacer públicos los límites de costes de todas las plantillas, tanto de Primera como de Segunda División, tras el cierre del mercado de fichajes. En el Atlético de Madrid, que se está entrenando a esta hora, informan que Çağlar Soyuncu ha regresado de su selección con molestias en la zona inguinal y queda pendiente de evolución. A la par, mañana también, viernes, va a arrancar la Liga F después de que anoche patronal y sindicatos alcanzasen un acuerdo para desconvocar la huelga por el que han fijado el sueldo mínimo de las jugadoras en 21.000 euros, una subida que supone 5.000 euros más con respecto al convenio colectivo anterior.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Tenemos 20 grados hasta ahora en el centro y cielo parcialmente nuboso y hay aviso amarillo por tormentas que están previstas por la tarde. Las máximas sumerán hasta los 27 en el centro. En cuanto al tráfico, hay leves retenciones en la entrada por la 4 en Butarque y en la M40 a la altura de Villaverde hacia la 42 y en el interior el acceso por la Avenida de América, la calle Alcalá entre el puente de Ventas y Manuel Becerra dirección Goya. En el centro hay mucho tráfico en la Glorieta de Atocha, paseo del Prado hacia Colón, los bulevares Ares hacia la calle Génova, Raimundo Fernández Villaverde y Cristo Rey en superficie. Y en Alcorcón, una mujer ha sido detenida por robar varios efectos a un hombre con la técnica del hurto amoroso. Consiste en acercarse a una persona en actitud cariñosa y distraerla con abrazos y caricias. Normalmente las víctimas son personas mayores a las que roban objetos de valor que llevan encima sin que éstas se den cuenta. Escuchas Herrera en COPE.
El sonido de la alegría. Porque este fin de semana vuelve la Liga.
Siento una emoción especial.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Betis.
¿Con qué sale el Barça?
El domingo, Real Madrid, Real Sociedad y el final de la Vuelta Ciclista.
Gran 72.800 para meta, 1.33.
La Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Algo habréis hecho para trabajar todo el fin de semana. Esto es el karma.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, Zurich te ofrece seguros para llevar una vida más sostenible. Seguro de hogar con servicio de bricolaje, seguro para coches híbridos y eléctricos con asistencia de recarga de batería 24 horas y muchos más. Entra en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, seguimos en Herrera en COPE haciéndonos preguntas, preguntas para responder y para que reflexionemos. Hablemos de futuro próximo. ¿Y si la carne que comeremos no sale del campo, sino de un laboratorio? Claro, lo entiendo. Acérquese un momento que se lo explicamos.
Ya somos más de 8.000 personas en el mundo. Son unas poquitas, ¿eh? Y mire, de esas, más de 7.500 millones comemos carne, que es prácticamente la totalidad. ¿Usted cuánto come a la semana? Piense un momento cuántos días ha comido carne. Esta, ¿no? No sé, 2, 3, 4. Es que resulta que como cada vez somos más, los recursos de los que disponemos para alimentarnos empiezan pues no a no ser suficientes. A eso apuntan los expertos, ¿eh? A que en pocos años será difícil que podamos disponer de esos, pues no sé, 3-4 días de carne a la semana, porque no haya para todos. Pero hay una alternativa de la que le quería hablar, de carne creada en un laboratorio, a partir de células animales. Le doy un ejemplo, la de pollo. Insisto, cultivada en un laboratorio, ¿eh? Ya está apta para la venta en Singapur o en Estados Unidos. De hecho, el chef José Andrés, que es uno de los buques insignias de la gastronomía en el mundo, la vende en uno de sus restaurantes. Le voy a presentar a María Dolores Marrodán. Me ha dicho que le puedo llamar Lola, porque estudia cómo afecta la alimentación del ser humano en el grupo de investigación que dirige, que si no me equivoco, Lola se llama EPINUT, la Universidad Complutense. Buenos días.
Así es, buenos días. Así se llama mi grupo de investigación, sí,
¿qué EPINUT. ¿Qué hacéis allí exactamente?
Bueno, pues mira, EPINUT viene de Epidemiología Nutricional. Entonces nos dedicamos al estudio de la nutrición humana, pero no solamente desde el punto de vista de la salud, sino de la propia promoción de la salud.
Uh-huh. Decía que ya somos 8.000 millones y según las estimaciones de la ONU, en 2050 somos 9.700 millones y en 2100 más de 11.000. ¿Por qué motivo asusta esta cifra? ¿Hay alimento para todos?
Vamos a ver, efectivamente, vamos a poner el tema en contexto.
Por favor.
La evolución demográfica de la población de momento es prácticamente imparable. Prácticamente imparable. Ten en cuenta que en el Neolítico éramos 300 millones, como el programa, ¿te acuerdas? 300 millones. Bueno, y resulta que en 1960 pasamos a 3.000 millones, en el 2000 6.000 millones y ahora, como bien has dicho, 8.000 millones. Es decir, no solamente asusta el número, sino la progresión.
Claro.
La progresión. ¿Esto por qué ha sucedido? Pues bueno, porque cada vez fallece menos gente antes de la edad reproductiva y porque todavía falta mucha educación en temas de salud y en temas, sobre todo, educación femenina y, bueno, una serie de cosas. Es decir, que de momento tenemos un planeta que es finito, uh-huh. Que tiene unos límites establecidos y no puede ser que la población siga aumentando indefinidamente. Esto es un problema muy grave. Y no solamente desde el punto de vista del abastecimiento de carne, sino desde el punto de vista de la sostenibilidad uh-huh. del planeta. Ahora, no sé si conoces el término, decimos, ¿estamos en qué edad geológica estamos? Uh-huh. Estamos en el Antropoceno. Uh-huh. ¿Qué es el Antropoceno? Pues es una era geológica en la cual lo producido por el hombre, las cosas fabricadas por el hombre, pesan más, o sea, ocupan, no solo ocupan, sino que pesan más que todos los seres vivos juntos. Es decir, que la actividad humana ha sobredimensionado todo lo que produce, y ese peso es más que el de los seres vivos. Este término de antropoceno fue acuñado por un premio Nobel de Química en 1995 y desde ahí lo utilizamos.
Pero no es un problema exclusivo de la ganadería, sino también de la agricultura.
Es de todo. O sea, que no es la ganadería. La ganadería es una parte, el abastecimiento de alimentos es una parte dentro de este reto que tenemos de pobreza, de desigualdad que va creciendo. Uh-huh. O sea, el problema es que somos más y cada vez el mundo está más desequilibrado claro. entre ricos y pobres y, bueno, hay que alimentar a mucha gente y mantener, digamos, el planeta. Uh-huh. Te he dicho lo de la materia antropogénica, pero eso sin contar la basura, que mira cómo está el mar, que mira cómo están los acuíferos, etcétera, etcétera. O sea, que tenemos un reto doble, alimentar a la población y cuidar el planeta, no lo olvidemos. Uh-huh. Y ya pasando al tema que habías anunciado, ¿no? De, bueno, la carne de laboratorio, ¿esto cómo es posible? Bueno, a mí esto me recuerda un poco a cuando yo era pequeña, que no voy a decir los años que tengo, aunque no me importa, pero en los años 60, 70, hablabas, el coche eléctrico, ¡buah! Va a haber coches eléctricos. Decía, quita, quita, ¿cómo va a haber coches eléctricos? Pues ahora un poco estamos
bueno,
en
los
ese...
los coches eléctricos y la llamada ya. de...
Bueno, bueno, imagínate que iba a haber un móvil... Imposible, ¿no?
Sí.
Es decir, que hace 30, 40 años era impensable pensar en cosas que ahora ya van siendo una realidad. Uh-huh. Entonces, el tema de la carne de laboratorio, que también se llama carne cultivada, uh-huh. es ya una realidad.
Uh-huh.
Como has dicho muy bien, esto empieza de manera experimental hace una década, en 2013, se empiezan a publicar las primeras cosas y todavía era un ensayo de laboratorio, ¿no?
Uh-huh.
Pero ahora, 10 años más tarde, ya estamos en otro nivel.
Vale,
ya estamos.
Pero explícame,
Lola. ¿En qué existen fábricas? ¿Cómo se hace esto, no?
Claro,
¿cómo
exacto.
se hace esto? Pues mira, La carne cultivada o carne de laboratorio se obtiene a partir de células animales que se extraen de un animal vivo o recién sacrificado.
Ajá. O sea, tú coges un cerdo y le sacas con una jeringuilla.
Efectivamente.
Un poquito de sangre.
Entonces, con unas condiciones higiénicas, especiales, tal, bueno, controladas. Entonces, a partir de esas células obtenidas mediante biopsia, esa carne se cultiva, pero no en una caja Petri de estas, no, en unos tanques enormes que se llaman bioreactores. Y en esos tanques hay que añadir un medio de cultivo que básicamente tiene agua, sales, minerales, donde está controlada la temperatura y el oxígeno, etcétera, etcétera, y en ese bioreactor se cultiva la carne.
¿Pero se cultiva un solomillo o se cultiva un cerdo?
No. Se cultiva, a ver, si la célula es de cerdo, pues lo que te va a salir va a ser carne de cerdo. Si es de pollo, pues te va a salir carne de pollo.
Sí, pero no sé si también te sale una parte del cerdo.
No, te sale, digamos, una masa muscular, porque tú, ¿qué te comes? El músculo del cerdo.
Sí, claro.
Bueno, entonces te sale una masa muscular que cuando sale del bioreactor se moldea. Se moldea y entonces dices, ¿qué quiero hacer? ¿Redondo? Quiero hacer, yo qué sé.
No, pero ahí te digo una cosa, Lola, y permíteme. Sí. Es que un solomillo no sabe igual que una oreja de cerdo o que un redondo.
Claro, porque también depende de qué tipo de célula muscular haya. Sí, esto está todo controlado, todo controlado. Entonces, de momento, la cosa está muy, muy avanzada. Y has comentado que en Estados Unidos, efectivamente, el José Andrés, que además es una persona que también está muy volcada en la cooperación internacional y en la ayuda humanitaria y todo eso, pues ha apostado por este tipo de circunstancia, ¿no? De la carne cultivada. Bueno, en Estados Unidos hay algunas fábricas que además tienen página web, con lo cual los oyentes que quieran, voy a mirar esto, ¿no? Pues les recomiendo que entren, por ejemplo, en la página web de una empresa que se llama Upside Food, o otra que se llama Good Meat.
Upside, ¿no? Upside,
sí, Upside Foods. O sea, en inglés, Upside Foods, ¿no? Upside Foods y Good Meat, que son empresas muy importantes que ya fabrican y ya venden. Y luego también hay otra que creo que se llama, Memphis Meat. Memphis Meat, que ese tiene capital de Bill Gates y de otros inversores muy fuertes. Se estima, o los inversores estiman, que dentro de más o menos 20 años, entre el 30 y el 40% de la carne que se venda en los lineales va a ser de este tipo.
¿Qué me dices? ¿Tú lo has probado, Lola?
¿Cómo estás oyendo? No he tenido oportunidad.
Pero has estado cerca de gente que la ha probado.
Sí, pero parece ser que las cualidades organolépticas de estos productos son muy, muy similares a la carne.
Sí, pero tú sabes lo que interesa al público, que no es precisamente el valor nutricional. Normalmente sí nos importa mucho, sí, pero sobre claro, todo lo que nos importa es la textura y el sabor.
Pues parece ser que está muy, muy, muy conseguido. O sea, que sería prácticamente indistinguible por sus cualidades organolépticas. En España, tampoco vamos mal, ¿eh? Hay una empresa que se llama Biotech Foods.
Ah, sí.
Biotech Food, que está en San Sebastián. Y ya está produciendo, pasa que todavía falta legislar, pero ya está muy avanzado. Y además, ¿quiénes son? Esa empresa, por ejemplo, tiene fondos europeos, consiguió varios milloncitos para investigar y apostar por esta biotecnología. Y bueno, pero detrás de eso está Argal. Argal, que es de embutidor, de cárnica. Y otra que se llama Martínez Somalo.
Pero la pregunta es, ¿hay capacidad industrial suficiente como para producir esto en masa para 8.000 millones? Bueno, 9.700 en 2050.
Pues dale tiempo, porque esto es una tecnología que, fíjate que hace 10 años era como que salían las revistas científicas que hay unos locos que han conseguido en una caja. No, ahora tenemos los bioreactores, las empresas funcionando y más de 150 todo el mundo ya. Y, por ejemplo, la de aquí, Biotech Foods, vamos, en el disparadero para en cuanto haya una regulación y una normativa de la EFSA, que es la Agencia Europea sobre el tema.
Ahí voy, pues, precisamente, porque porque eres miembro consultivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que es precisamente uno de los órganos que tienen que aprobar y que decir que esta carne es apta para la venta en España, en Alemania, en Francia, en Noruega, donde fue. ¿Cómo es el proceso que tiene que pasar un nuevo alimento para salir al mercado?
Pues tiene que un poco parecido a los medicamentos. Ajá. Los ensayos, todo esto tiene que demostrar que no tiene ningún
efecto secundario a largo plazo.
Efecto secundario, entonces estamos en esa fase de pruebas. Primero tiene que, porque nosotros nos regulamos por la normativa de la Agencia Europea, y luego ya nosotros pues nos adaptamos. Seguramente esto irá vinculado a un Real Decreto, que es del 2015, que ahí se regula todo lo que tiene que ver con nuevos alimentos. Y esto parece ser que va a entrar como un nuevo alimento vinculado a la legislación que ya hay de ese Real Decreto, y en eso está. Y te digo esto como, por ejemplo, otra cosa que la gente también dice: ¡ay, mi madre, qué casco me da! Los insectos.
Te iba a preguntar ahora mismo por la harina de insectos, porque me he enterado que ahora disecándolos, quitándoles deshidratándolos y turbinándolos, es decir, machacándolos bien, sacas harina de insecto, que no sabe a insecto, que la puedes utilizar en cualquier tipo de producto que lleve harina.
Y no solo eso, que te voy a decir otra cosa que te vas a quedar pegado a la silla.
A ver.
Por ejemplo, la leche de cucaracha.
¿Cómo?
Lo que estás oyendo.
Lola, no me digas, pero no, Lola, por favor.
A ver, de una cucaracha que no es la que tienes por ahí en las cocinas, que no es la plata oriental ni la plata germánica. Es una que se llama Diploptera puntata. Ajá. Pero es de las familias cucarachas. Y esta cucaracha es una cucaracha muy simpática porque es la única que es vivípara. O sea, que le sale las cucarachitas.
Ajá.
Pare cucarachitas. Y entonces tiene una especie de producto que son como unos cristalitos que tienen una densidad energética y proteica y de vitaminas y de todo, que es de lo que se alimentan las cucarachitas.
¿Pero a cuánto está el litro? Porque...
Bueno,
te lo digo porque ¿cuántas cucarachas hacen falta con un litro de leche?
Bueno, pero escucha, es que el problema es que los insectos ocupan muy poco espacio y además tienen otra ventaja. Por ejemplo, para sacar... A ver, ¿cómo te lo explico? Para sacar un kilo de carne de cerdo, por ejemplo, le tienes que dar 8 kilos de pienso.
Sí.
Para sacar un kilo de producto alimentario de insecto, solo le tienes que dar un kilo de alimento.
Eso es tremendo.
Claro, pues eso es ahorro.
Es que uno de los grandes problemas de contaminación y de sequía que tenemos... son las macrogranjas, es la granja, la ganadería intensiva, ¿no? Extensiva, perdón, digamos.
A ver, que tienes ahí un poco de lío.
Venga, a ver.
Con perdón.
Sí, sí, por favor.
Tienes, la ganadería puede ser extensiva. ¿Qué es extensiva? Pues que los animales van por ahí por el campo tan ricamente.
Intensiva, que están haciendo ahí con todos.
Pasean, son libres, comen, lo que sea. Sea que coman del pasto o que les ayudes con pienso. La intensiva o industrial, tú tienes a los animales confinados y los sacas muy poco o nada. Y ya dentro de esa ganadería intensiva o industrial, digamos, el paso más avanzado sería las macrogranjas, que son, granjas intensivas donde tienes una cantidad de cabezas de ganado que son enormes.
Y que no paran de crecer.
Y que no paran de crecer. Por ejemplo, los asiáticos, pues tienen granjas de esas macrogranjas que tienen a lo mejor 1 millón de pollos. ¡Hala! Así pasa, que luego tenemos la gripe aviar, el no sé qué, el no sé cuánto.
Quiero hacer una última pregunta, pues fíjate cómo se nos vuela el tiempo.
Sí.
Es que en la actualidad ya hay una gran diferencia entre la nutrición que tiene alguien con mayor poder adquisitivo que otro. Es decir, que hay cierto riesgo de que esta brecha se siga ensanchando,
efectivamente,
¿no?
Pero mira, el tema de, aunque parece que esto estamos aquí hablando de una cosa exótica como es la carne cultivada, los insectos y tal, hay un problema muy muy grande que resolver respecto a la ganadería y respecto a la producción actual de los alimentos. Uno es que se necesita más sostenibilidad porque se gasta muchísima agua, se contamina mucho por las excretas de los animales, las purinas, el amoníaco, como necesitan mucho pienso, mucha soja, por ejemplo. ¿Dónde traemos la soja? La soja de Brasil. ¿Y qué pasa? Que estamos destruyendo la Amazonía por dar de comer a los cerdos o a las vacas. O sea, que hay un problema de sostenibilidad. Hay un problema ético, que no es menor para mí, y es que los animales son seres vivos y que tienen su dignidad.
Sí, Lola, pero eso pasa lo mismo también con la agricultura.
Bueno, pero quiero decir, es importante tener un sistema ético donde no tengamos los animales hacinados, como se tienen ahora en determinadas granjas, sí, pero que las cerdas no se pueden dar ni la vuelta. Pero o sea, que hay un problema.
Por ejemplo, en California se han exterminado no sé cuántos cientos de miles de abejas, bueno, para poder cultivar según qué verduras y qué hortalizas. Entonces, sí, a mí muchas veces me cuesta diferenciar entre la ética o la moral, la diferencia que hay entre un insecto, que le tenemos como no le vemos los ojitos y la sonrisa y tal, a una vaca o a cualquier tipo de animal que te mira lame, y que te
claro,
lame, ¿no?
Sí, eso no se puede evitar, porque cuanto más próximos a nosotros animales, más nos identificamos con ellos.
Claro, pero tiene que ser, pero es lo mismo, ¿no? Al final.
Pero al final, bueno, entonces, ya te digo, hay que apostar por estas cuestiones por razones de sostenibilidad, de cuidar el planeta, por razones éticas y también por razones de salud, de salud incluso humana. Porque, por ejemplo, la carne esta podría ser posible que hiciéramos carne con un perfil, por ejemplo, de grasas mucho más saludable. Eliminaríamos los antibióticos que ahora son necesarios. Tenemos un problema, resistencia a los antibióticos, pero es que en las macrogranjas y en las granjas donde, pues los animales, para que no se mueran, antibióticos a tope.
Yo
y eso gravita sobre nuestra salud.
Si está buena la carne, yo me tienes el primero en la lista. El primero, pasar a lo que tenemos que probarla.
Apunto. Y luego ya hay cosas hasta graciosas. Yo entiendo que desde el punto de vista cultural es muy difícil meter esos nuevos alimentos. Y luego hay cosas incluso graciosas. Por ejemplo, los líderes religiosos que dicen, ¿y esta carne es halal?
Ya.
¿Es kosher? Ya no sé, ya vamos a unos niveles, ¿no?
Bueno, vamos a intentar.
Pero yo lo dejaría ahí. Sí. Apostar por tres razones. Sostenibilidad del planeta. Ética, razones éticas, por los animales, el bienestar animal y nuestra salud. O sea, que van tres cosas en el mismo pack. Creo que se puede vender el producto bastante bien.
María Dolores Marrodán. He echado un rato muy agradable, Lola.
Muchas gracias, yo también.
Un abrazo.
Gracias.
Tony, ¿a ti te gustó un chuletón? Sí, como que...
A mí no.
¿Cómo que no?
A mí no.
¿A ti no?
Ya está pagado, ¿no?
Pero si yo te he visto comiendo carne de todo.
No creo.
¿No te viste comiendo carne?
No creo.
No, bueno, a Mara Mate seguro que le encanta el chuletón. Como que tampoco, pero vamos a ver.
Y además,
¿qué está pasando en este programa?
Un huevo de gallina hacinada, yo eso no me lo he comido en
Moni,
la vida.
Moni, por favor, ¿a ti te gusta algún filete de carne o no? Ah, has visto carne. Vale, Tony, ¿qué nos cuentas?
Es que ¿para qué me pregunta?
Hija, es que
¿para qué me pregunta?
Tienes toda la cara de chuletón.
Sí, tengo cara de chuletón. Mira, lo has arreglado. Venga, anda, dime algo.
Que no cuenta la mutua, Tony.
Pues mira, esto sí que es verdad. A todos hemos pasado por esto. Cuando te enteras que tu seguro te ha subido el precio. Claro, es que otra vez tienes que buscar una aseguradora para ahorrar un poco. Pues no busques más, vete a la Mutua, que te bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es muy fácil, tú llama 91-555-5555. A ver, ¿te lo digo o te lo cuento? Las dos cosas, que te vayas a la Mutua, que las condiciones las ves en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
El Ayuntamiento de Granada ilumina la ciudad para que sea energéticamente más eficiente, para ahorrar en consumo y para hacerla más segura para visitantes y ciudadanos.
Estrategia DUSI de la ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Es imposible quedarte con una sola imagen porque aquí ves miles de escenas que nunca vamos a olvidar. Recorriendo Marrakech me he encontrado con un párroco de Ponferrada que me ha enseñado cómo colaboran los voluntarios, los propios marroquíes en estas horas posteriores al terremoto. Intentan ordenar el caos, por ejemplo...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oiga, ¿se ha fijado que cada vez nos gusta más opinar sobre las cosas que pasan? Hombre, es normal, ¿no? En tertulias y tal. Pero para opinar tenemos que tener claras ciertas cosas, las claves de los asuntos sobre los que opinamos. Claves que formen un argumento, porque repetir lo que dicen los que a ti te gusta, pues hombre, no siempre sirve, ¿no? Y hay muchas veces que te hacen una pregunta y te cogen ahí en... crea espacio en el discurso, crea pequeños gazapos. Yo creo que abrir este espacio los jueves está bien porque cogeremos un tema cada semana y le daremos eso, las claves de forma natural y sencilla para que usted se forme sus argumentos, ¿no? En esta casa hay alguien que para mí explica las cosas de lujo de una forma muy sencilla y muy natural y no puedo estar más contento. De hecho, estoy sentado ahora mismo en su asiento. Juanma Castaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas.
Lo primero, oye, ¿cómo estás? Es que ayer vi un vídeo tuyo en redes sociales.
No, mejor no haberlo visto, de verdad. ¿Qué necesidad había de grabarme ese vídeo? O sea, es el peor momento de mi vida, prácticamente, físicamente. O sea, estoy
tío,
hecho
pero
una ruina.
Es que tiene que conjuntivitis, ¿o qué?
Pues sí, la semana pasada tuve fiebre, catarro y tal, y como lo curé un poco de aquella manera, pues la infección que estaba en la garganta y en el oído ha pasado también al ojo.
Joder,
y en breve llegará al cerebro y me dejará hecho polvo, o sea que es todo una decadencia absoluta.
Oye, ¿te parece bien que abramos este espacio para explicar ciertas claves y tal?
Sí, ¿eh? Sí. Por supuesto. Sí,
mira,
sí.
Hoy vamos a arrancar, en principio este espacio va a ser de todo menos de deporte, pero creo que hay un asunto importante esta semana que ha traído mucha cola y ahora con no sé, la perspectiva un poco del paso del tiempo, a lo mejor podemos de forma más relajada explicar qué está pasando en la Liga Femenina de Fútbol, que alcanzó un acuerdo esta noche para desconvocar la huelga que se convocó el pasado 1 de septiembre por todo el tema de Rubiales que ya hemos hablado y tal. ¿Esto cómo se ha producido?
A ver, bueno, lo primero que hay que decir es que la huelga no tiene nada que ver con el beso de Rubiales.
Ah,
es decir, o sea, claro, o sea, la gente escucha huelga del fútbol femenino y otra vez el lío del fútbol femenino. Bueno, esto es un tema meramente económico y es un tema que tiene que ver con lo que las jugadoras pedían como salario mínimo para las próximas tres temporadas. Uh-huh. Se había establecido un salario mínimo de 20.000 euros anuales por jugadora durante estas temporadas y después de las negociaciones han conseguido que el salario mínimo el primer año sea 21.000 euros, el segundo año 22.500 y el tercer año 23.500. Son cifras además que pueden crecer en función de algunas variables. Si la liga ingresa más dinero por patrocinios y por otros conceptos, pues eso también repercutiría en el salario mínimo de las jugadoras, que se vería incrementado. Ellas lo venían pidiendo porque es cierto que, claro, los clubes importantes marcan salarios que están por encima de estas cantidades para sus futbolistas, pero claro, hay muchos clubes que no son ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético de Bilbao, y entonces, claro, tienen que de alguna manera garantizar esos ingresos mínimos para los futbolistas para que tengan, pues eso, una vida más o menos un poco más desahogada, ¿no?
Yo creo que esto que has dicho es fundamental porque, claro, las exigencias de igualdad salarial yo creo que eran en torno a los mínimos, que no todas exigían cobrar lo que Cristiano, ¿no?
Claro, claro, Messi, no. Estamos hablando de salarios, quiero decir, de peticiones muy normales, sí, y muy bajas. Porque al final, claro, si estamos hablando de cantidades brutas, luego aquí hay que quitar el IRPF.
Porque, por ejemplo, la primera división masculina está bastante lejos, ¿no?, en cuanto a salario mínimo.
182.000 euros. O sea, un jugador de primera, como mínimo, gana 182.000 euros al año. Y un jugador de segunda, como mínimo, gana 90.000 euros al año.
Claro.
Y son cifras muy lejanas.
Pero otra pregunta que me hago yo, Juanma, porque, y en esto te recordarás esto te lo escuché a ti, te lo vi a ti, una respuesta que dio Nadal, pues hace ya unos cuantos años, en la que le preguntaban, oye, las mujeres no deberían cobrar lo mismo que los hombres, y decía, pero bueno, lo mismo que quién, porque qué hombres, porque hay hombres que están en el ranking 500 tal, y dice también, oye, y las modelos, los modelos hombres no deberían cobrar lo mismo que las mujeres, y al final el salario máximo de alguien, de una jugadora de primera división, tampoco es muy bollante, ¿no?
No.
Lo que tenemos que hablar también son de los ingresos que generan.
Yo creo que la mejor pagada precisamente es Jenny Hermoso, porque firmó un contrato con el Pachuca mexicano que la puso por encima, bastante por encima del millón de euros anuales. Uh-huh. Alexia Putellas también es una de las mejor pagadas. Aparte, yo creo que incluso este tipo de jugadoras ganan más por patrocinios prácticamente que por lo que cobran en sus clubes.
Claro.
Pero el problema que le veo a todo esto es llevar el asunto a una lucha de géneros aquí, a una cuestión política. Esto es una cuestión meramente mercantil. O sea, la liga masculina está facturando unos 3.500 millones de euros anuales. Ajá. 3.500 millones de euros anuales si sumamos los derechos de televisión, los patrocinios y todo esto. Y la liga femenina no llega a los 40 millones. Claro. Entonces, claro, la diferencia es abismal, porque el consumo de momento sigue siendo abismal, porque no hay color entre el consumo que hay de fútbol masculino y el fútbol femenino, que es una forma de empezar a incentivar, sin duda, pero yo creo que la igualdad ahora mismo es una quimera teniendo en cuenta las cifras de ingresos y de gastos que hay en las dos categorías, en el femenino y el masculino.
O sea, que al final lo que estamos hablando es que, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Betis, Sevilla, Valencia, son equipos que para poder nutrir al femenino tienen que sacar de las partidas que tienen destinadas, pues ya sea a baloncesto, al equipo, al primer equipo, a los fichajes que sacan y tal, porque de momento es deficitario.
Totalmente. O sea, yo no dudo de que hay que ayudar, o sea, de que hay que incentivar, de que es el momento de sembrar para recoger en el futuro. Pero ahora mismo la situación todavía no te garantiza que tu sección femenina vaya a ser una sección rentable. Si pagas unos sueldos, pues eso, acordes más o menos al fútbol masculino, es que es imposible.
Claro.
En este momento que un club mantenga una igualdad salarial entre hombres y mujeres, porque los hombres están en otra división, en otra liga a nivel de ingresos y de gastos.
¿Y tú crees que esta igualdad salarial depende en el fútbol femenino de los patrocinadores de televisiones, de la FIFA, la UEFA, la Liga? Porque es que hay muchos actores.
No. ¿Sabes de quién depende?
¿De quién?
De quien nos está escuchando.
Claro.
Del consumo. Es decir, o sea, en el momento en el que los consumos se equiparen, los derechos subirán. Hay que decir que este último mundial que ganó España se ha visto en televisión española de milagro.
Claro.
Porque fue adjudicado cuando faltaban prácticamente 20, 25 días para que empezara el torneo, por una cantidad muy baja, porque es que no había ninguna televisión dispuesta a pagar lo que pedía la FIFA por los derechos del Mundial femenino.
Claro.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el Mundial masculino, cuando sale, se pagan 75, 80, 90 millones de euros por los derechos de emisión de los 64 partidos, y las televisiones se matan, porque es un producto que lidera audiencias durante un mes y pico.
Claro.
En el caso del femenino no es así. Entonces, hasta que no suceda que el consumo siga creciendo, es imposible que crezcan los ingresos y se acerquen los salarios.
Te hago una reflexión, porque yo que te escucho siempre en el partidazo, hay días, pues a ver, si no hay ligas y tal, y tampoco hay Champions, que hombre, que entiendo yo que hay muchos días que lo pasarás mal para... Mucha gente dice, oye, los días en los que hay Champions tal y cual, ¿cómo ha dado viado estás?
Piensa que no hay programa. Yo cuando no hay partido me dicen, pero hoy trabajas también. Digo, sí, mira, pon la radio. ¿Tú qué crees que ponemos? ¿Canciones?
Pero lo que me refiero es que esos días es más fácil que utilices recursos como... Pero una semana de Champions, de Liga Gorda, que haya Madrid-Barça, un Madrid Liverpool, un tal, un cual. ¿Tú crees, o sea, tú abrirías el programa o dedicar un tiempo importante al fútbol femenino por el hecho de que tengamos que, no sé, que remar todos como medios de comunicación?
No, ahora mismo no. O sea, ahora mismo hay que ser sincero. Ahora mismo, de momento, seguiremos apostando por el objeto de mayor consumo, que es el fútbol masculino. Pero es cierto que el fútbol femenino, de dos años a esta parte, ha crecido exponencialmente y ya no es una cuestión romántica de voy a ver un partido de fútbol femenino, es que realmente empiezas a conocer a las protagonistas.
Sí.
Empiezas
a mí, Juanma, me sorprendieron. Yo vi desde los cuartos de final, creo que vi todos los partidos. Y me sorprendió bastante.
Perdona, es que juega muy bien. Es que ha habido partidos de este Mundial que han estado a una gran altura de calidad y de diversión. O sea, que yo me lo he pasado muy bien viéndolo. Y luego ves otros partidos que salen un churro, como en el masculino. Es que hay partidos del fútbol masculino que son un auténtico churro.
Bueno, es que te pongo el ejemplo. Tú sabes que yo monté con mi amigo Jaime un equipo de fútbol regional. Y yo los he tenido con barriga, pero con bastante barriga en el campo jugando, y yo me he tragado los partidos y he gritado y he saltado, o sea que no creo que sea tema de lo... Es verdad que el fútbol femenino tiene un problema en la portería, normalmente por altura, ¿no? Y porque sí. ¿Tú crees que las porterías a lo mejor deberían cambiar las medidas o no?
Yo creo que no. Yo creo que lo que tienen que hacer es evolucionar hacia porteras que efectivamente cumplan un poco más con los requisitos, porque desde luego físicamente hay deportistas que son espectaculares, que tienen unas características brutales en cualquier otro deporte, ¿no? Con lo cual, pues el fútbol tendrá que hacer una selección natural hacia conseguir las mejores, exactamente igual que pasa en el masculino.
Claro.
O sea, ¿no, tú te imaginas a Messi de portero? No, pues claro. De portero no, está Ter Stegen, claro, pues lógico. Claro. O Black o Courtois.
O Rui Silva.
Efectivamente.
¿Tú, qué vais a hacer hoy en el partidazo por la noche?
Me gustaría saberlo, pero de verdad que esta es una hora donde trato de relajarme, de escucharte y de desconectar un poco. Porque el problema, Alberto, de tener un programa a las 11:30 de la noche,
sí,
es que el día no se acaba nunca.
Yeah.
O sea, porque tú en realidad, tú acabas ahora a las 12:00 y pico,
sí,
y tienes un momento donde comes, desconectas y tal, y ya por la tarde puedes pensar un poco en el programa de mañana, pero ya has terminado tu jornada. Mi jornada acaba a la 1:30 de la mañana. Entonces, si yo ya estoy ahora, que en realidad está mi cabeza pensando en qué hago por la noche, no tengo ningún momento en el día una desconexión de decir, joder, pues...
tú no tienes ni idea de verdad de con qué vas a abrir.
Hombre, sí, más o menos, tenemos cosas, ya tenemos algunas cosas, pero hoy es un día sin fútbol, es un día donde surgirán noticias a lo largo de la jornada y nos pondremos con ello, pero trato de desconectar un poco del grupo de WhatsApp del partidazo hasta ahora, porque si no me vuelven loco con las cosas que están pasando y
oye, estos parones de fútbol son los peores, ¿no? Para formar un
horrible,
para sacar un programa
horrible
adelante.
Sí, me han llegado a tenerle manía a la selección española, porque de verdad yo lo que quiero es que haya Champions, que haya Europa League, que haya partidos, que haya Liga, porque nos da un poco más de vida, pero la verdad es que esta semana no nos podemos quejar, porque desde luego la selección y Rubiales y todo esto nos ha dado más vida de la que necesitábamos.
No, y además que todo ha pasado en el partidazo. Programa que no se debe perder, que por cierto, tú sabes que cuando yo me despierto, lo primero que hago es ponerte a ti el podcast, ¿eh? O sea, porque no sé.
¿A qué hora te despiertas?
A las 3:30.
3:30 de la mañana.
Sí, pero porque tardo muy mucho en leerme los periódicos. Demasiado.
¿Y a qué hora te duermes?
Pues a las 8:30 más o menos me meto en la cama.
Al final duermes más que yo.
Que sí, es mi 8 horas, tío.
Yo llego a casa a las 2, más o menos.
Sí.
Entre que bajan las pulsaciones y me relajo y tal, caigo a las 3 y me suelo levantar a las 9:15 o 9:30. O sea que por ahí ando, 6 horas y pico.
Bueno, que el jueves que viene hablamos, ¿no? Y seguimos explicando cosas.
Sí, el jueves que viene aquí me tienes.
Un abrazo, tío.
Espero ir a verte, porque no he ido, porque tengo el ojo así, y como me quería sacar una foto contigo, digo, yo no me pongo al lado de Alberto Herrera, que es un guapito de la vida, con el ojo hinchado, ni de coña. Así que cuando esté bien, voy y me saco la foto.
Hasta el jueves que viene, Juanma.
Un abrazo, Alberto. Claro. Chao.
¿Has visto a dos señoros hablando de fútbol femenino?
Sí, lo que más me sorprende...
Oye, lo hemos bordado, ¿eh? Te digo una cosa.
Lo habéis hecho fantástico. Bueno, me tenéis aquí con la boca abierta. Pasa que aquí la que menos duerme soy yo.
¿Tú duermes? Pero tú duermes poquísimo.
Yo duermo poquísimo y madrugo muchísimo.
Tú también a las 3:30, ¿no?
Yo 4:15, pero porque yo soy rapidísima. Me ducho en 3 minutos, sí. Yo madrugo mucho.
Oye, algo de lo que queríamos hablar es sobre las ciudades, ¿no? Sobre los espacios que compartimos y que esos espacios sean lo más agradable del mundo. Esto por simplificarlo. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez es más necesario contar con, no zonas verdes, sino cositas verdes, con arbolitos, con esta historia en las ciudades, ¿verdad?
Exactamente. No sé si ustedes que viven en ciudades han dado cuenta que en algunos sitios falta vegetación,
sí,
faltan árboles. Bueno, en mi calle, por ejemplo, han talado algunos árboles y lo noto, porque yo tengo un balcón muy chiquitito, pero tengo un árbol que si me ato como la baronesa al árbol, si a mí me quitan ese árbol, que es el único que quita la inclemencia de que mi casa esté a 43 grados en el mes de agosto. Entonces, las ciudades las tenemos que reconvertir, o eso están haciendo en ciertos sitios.
Yo fíjate que en Sevilla, claro, es que las ciudades que tienen el centro muy apretado, que le llamo yo, con, pues a no ser que tengas muchos parques repartidos con zonas verdes, es difícil meterle muchos árboles a las calles porque no tienes espacio para que pasen los peatones, ¿no?
Pues exactamente, como tú estás diciendo, a veces que se complica un poco por la geografía, ¿no?, de las mismas ciudades, pero en Estados Unidos, en América, incluso en Europa, en países donde hace mucho calor, han intentado crear ciudades diferentes, uh-huh, y lugares donde poder guarecerse del calor, donde se esté un poquito más fresquito dentro de la ciudad. Esto hace que las casas vayan bajando un poquito los grados de temperatura, sí. Alberto.
Es muy interesante, y nosotros acuérdate que hablamos de este tema, del tema de The Line, la nueva ciudad, que va a ser 200 metros de ancho por no sé cuántos kilómetros de largo. En todas las ciudades nuevas que se están planteando, para hacer desde cero, que esto suena a ver los desiertos y tal, en todas, uno de los elementos principales es lo verde. Y yo la primera vez que escuché que se instalaba un refugio climático, le llaman así, en España, fue como hace unos 4 años, y se puso en marcha en Barcelona. Y sé que en Bilbao, ya desde este verano, se han puesto a funcionar. Y que en Sevilla, que hablaba yo de esto, también, pero bastante tímidamente.
Mira, refugios climáticos o islas climáticas.
O reflujos climáticos,
que eso te puede dar si hace muchísimo calor y no encuentras, exacto, un árbol. O sea, todo tiene, exacto, mucho sentido. Pues mira, decías tú que en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, Vitoria, Málaga, en Murcia, que también pega mucho, ya tienen proyectos. No es tan difícil conseguirlo, porque ese refugio climático está muy bien en una zona rural, que por sí ya te lo da la naturaleza, pero lo importante y lo necesario es hacerlo en unas zonas ambientales donde sea necesario un árbol, es decir, en una ciudad.
O sea, donde sea necesario, pero también donde sea posible. Y quiero hacer y poner un ejemplo, que es el de la Plaza del Sol en Madrid, que está, es un erial, o sea, ahí no hay...
La
Puerta del Sol. Ahí no, no hay ni un árbol. ¿Qué es lo que ocurre? Hubo mucha polémica durante la pasada campaña electoral. Yo creo que fue Roberto Sotomayor, el candidato de Podemos, que dio una caña tremenda para que se instalasen muchos árboles allí. Lo que pasa es que como pasa el metro por debajo, allí, claro, no puedes. Pero hay lugares en los que sí se pueden encontrar un parque, mismamente, bueno, en un paseo, en una rambla, por ejemplo, como ha hecho Getafe, ¿no?, en 12 sus barrios.
Sí, yo conozco muy de cerca a Getafe porque trabajé allí hace muchos años y porque tengo...
¿Ah, sí?
Sí, y además tengo amigos en Getafe. Uh-huh. Hay dos barrios que han hecho algo muy interesante, que me ha parecido además muy bonito y que teníamos que compartir. En el barrio de La Lóndiga y en el barrio de Las Margaritas se han instalado plazas y esos refugios climáticos. Y bueno, se trata de poner más verde para que bajen las temperaturas, sobre todo, por ejemplo, en zonas en las que la gente no puede gastar mucho dinero en aire acondicionado.
Claro.
Bajar 3 grados de temperatura en una casa que no tiene posibles.
Es que 3 grados son 3 grados, ¿eh?
Exactamente. Una casa que tiene, a lo mejor, imagínate, una familia con 3 niños corriendo por la casa, claro, le quitas 3 grados y eso económicamente repercute. Bueno, pues el señor Ángel Fernández es el gerente de la empresa municipal del suelo y la vivienda de Getafe, uh-huh, y nos cuenta un poco la pretensión de algo que han hecho en La Lóndiga y en Margaritas.
Medir los resultados. Pretendemos ver los efectos que producen estas actuaciones, la plaza bioclimática, el refugio bioclimático, las actuaciones de rehabilitación, las actuaciones de mejora de la información en la ciudadanía, de auditorías en las viviendas, para hacer qué efectos producen y si conseguimos con ello una mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía.
Yo, vamos a ver, lo que me pregunto, y está claro que... es que yo estoy a favor de todo el verde que pueda haber, mientras no sea disfuncional, es decir, mientras deje pasear a la gente tranquila por los sitios.
Mientras no tengas que...
estoy chocando tú con los árboles, la vez, nada, nada,
pues con el machete cortando los árboles.
Me parece fantástico, pero claro, yo me pregunto, si hay un proyecto ambicioso para reverdecer las ciudades, también tiene que haber un proyecto de aguas, ¿no?
Claro.
Es decir, del agua necesaria para poder abastecer a eso.
Claro, esa es la parte anterior, que yo también me preguntaba cómo se hace con el riego, ¿no? ¿De dónde sacas toda esa parte también importante, cómo
en
es el agua?
En un problema y en un contexto de sequía con el que estamos.
Exactamente. Entonces, lo que damos a un lado se lo quitamos a otro. Pero en Getafe, pues lo han pensado todo muy bien para que sea ecológico, para que sea sostenible y también para que no les duela o no nos duela en el bolsillo.
Tanto el refugio climático como la plaza bioclimática, no necesitan unos aportes de agua especialmente importantes. ¿Por qué? Porque utilizan plantas especiales, plantas adaptadas al terreno, plantas que no requieren unos riegos, unas cantidades de agua importantes, y porque además, con la utilización de las técnicas de los pavimentos claros, pavimentos filtrantes, los pozos filtrantes, conseguimos que el agua de la lluvia se quede en el lugar y pueda abastecer tanto a esas plantas como también generar una humedad en el ambiente que contribuya a la reducción de las temperaturas.
Mira, voy a volver otra vez a lo del machete. Porque yo creo que en Getafe han planteado esto bastante bien, ¿no? Y han pensado en esto de los obstáculos que puede suponer, pues, la zanjita en la que plantas el árbol o el seto, ¿no?
Bueno, y tanto, claro. Y sobre todo también tenemos un problema de movilidad en las ciudades, ¿no?
Eso.
Ese carrito con el bebé o esa persona con una silla de ruedas o esos ancianos, ¿no? Que hay veces que les cuesta tener que estar esquivando cierto tipo de,
sí,
de cosas.
De
bueno, pues exacto. Bueno, pues están trabajando también en la mejora térmica de las fachadas para conseguir que el cuarto de estar o de la habitación del peque, de lo que hablábamos antes, esté mucho más fresquito. Primero la infraestructura de la calle y luego la infraestructura que tienes en la parte dentro de casa para que sea mucho más refrescante.
Me gusta como dice infraestructura.
Infraestructura.
Infraestructura. A ver, lo bueno de esto y es que es un proyecto europeo, es decir, que contamos con fondos de financiación, ¿no?, europeos.
Bueno, esto significa que es una idea del Ayuntamiento de Getafe, que está financiado por el FEDER. Uh-huh. El FEDER, para quien no lo sepa, es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y es el proyecto que pertenece al Urban Innovate Action. Esto lo puede pedir.
A eso me refiero, o sea, que si tú estás en cualquier distrito, en cualquier edad, tú puedes acceder a esto, ¿no?
Exactamente, lo puede pedir cualquier ayuntamiento. Eso mismo es lo que dice Ángel Fernández, el gerente de la empresa municipal del suelo y la vivienda de Getafe, con quien hemos estado hablando.
Desde Getafe invitamos a cualquier otra ciudad española a que pueda sumarse a estas iniciativas, que pueda presentar también sus proyectos en Europa para que estas plazas bioclimáticas, estos refugios climáticos, se puedan extender por todas las ciudades. No tiene que ser solo actuaciones aisladas, actuaciones en un único municipio, sino que entendemos que esto es el futuro que nos espera a todos.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué piensan los arquitectos, ¿no?
Claro, porque estamos hablando aquí desde la teoría, tú y yo.
Sí, no, tú, ¿no?, y yo aquí repartiéndonos, claro, esto, pero vamos a contar con alguien. Además, es que sacó matrícula de honor en su proyecto de fin de carrera, y yo todo el que tiene matrícula de honor el proyecto de fin de carrera me fío de todo lo que dice.
No me extraña.
Es mi tocayo, se llama Alberto Garmendia y se dedica a eso, a la realización de proyectos y obras de diseño y urbanismo. Tocayo, buenos días.
Hola, buenos días.
Entonces vamos hacia esto, ¿no? A preocuparnos no solo de la estética de los edificios, sino a la buena vida que proporcionan los espacios ambientales, ¿no?
Totalmente, totalmente. Al final, una ciudad se tiene que pensar desde el espacio público, ¿no? Es el espacio público el garante de que sea una ciudad agradable para vivir y que al medio plazo y al largo plazo pues no nos pese, digamos, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre suelo poner dos ejemplos, ¿no? Internacionales, no nacionales, para no herir sentimientos, ¿no? Uh-huh. Y de dos ciudades, macrociudades, que además se han desarrollado en poco tiempo y que tienen la oportunidad de haber puesto en práctica esto o no, ¿no? Uno, en el caso, son dos casos medio antagónicos. El primero de ellos es Dubái, por ejemplo. Sí. Una ciudad absolutamente violenta e inhabitable en los espacios exteriores, pues por un mal diseño el planteo de ellos, ¿no? Una ciudad hecha para ir de parking en parking con el coche y entrar a los edificios de esa manera. Y en el caso contrario tenemos Singapur, ¿no? Una ciudad también con un clima complicado, ¿no?, para la intemperie, donde hace calor, donde hace sol, donde llueve fuerte cuando llueve, pero que está perfectamente preparada para ser caminada, recorrida y vivida en sus espacios exteriores, independientemente del tiempo que haga, ¿no?
Oye, Alberto, una pregunta así muy rapidito. ¿De verdad es tan complicado, tan caro y tan engorroso poner un poco más de verde en aquellos sitios donde hay mucho cemento?
Bueno, hay que decir que España tradicionalmente ha sido siempre muy muy pro macizar, ¿no? Es, digamos, la solución fácil, ¿no? Porque el macizar las ciudades en términos de durabilidad y de mantenimiento pues lleva una gestión más fácil, pero estamos viendo y estamos sufriendo todos pues que cada vez las ciudades pues en los espacios públicos, si no se cuidan, pues empiezan a ser inhabitables, ¿no? Y en ese aspecto pues muy bien todo aquello que se exponía anteriormente acerca de las superficies filtrantes, las superficies que mantienen la humedad, etcétera, porque porque es el caso pues de esta ciudad, ¿no?, que ponía como ejemplo.
Uh-huh. Alberto Garmendia, mucho gusto, muchas gracias por entrar con nosotros hoy en Herrera en COPE.
Igualmente, un saludo a todos.
Gracias, Alberto.
Pues mira, ahora me voy a dar yo una vuelta por el Retiro.
Yo me voy a plantar un árbol.
¿Has plantado ya un árbol?
Sí, 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 ahí, vamos.
¿Ah, sí?
Mis padres tenían una parcela y yo he plantado muchos perales.
A mí es que me falta todo, hija, a mí me falta el árbol, me falta el hijo. Bueno, ¿cuál era la otra?
El libro.
Ah, el libro, pues hija,
bueno, todos. Y una novia.
Tú estás para recordármelo, ¿no?
Bueno, claro.
Corazón, hasta el martes.
Hasta el martes, el martes volvemos, Alberto.
Adiós, Bombón, chao.
Gracias.
Me han hecho varias preguntas esta semana. Una de ellas ha sido, ¿pero dónde está el Grupo Risa, por favor, Alberto? Pues el Grupo Risa llega hoy a las 12:30. O sea que no se mueva.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Una miopía no detectada a tiempo favorece el riesgo de padecer patologías oculares en la edad adulta como desprendimiento de retina, glaucoma y maculopatía miópica. Por eso es tan importante revisar la vista al menos una vez al año para mantener una buena salud visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tu Opel necesita un trato especial? Tenemos buenas noticias. Del 20 al 22 de septiembre ven a la red oficial Opel y disfruta de una revisión gratuita, precio fijo de mantenimiento, regalos y ofertas especiales en vehículo nuevo. Del 20 al 22 de septiembre son tus días, los días del cliente Opel. Reserva cita en díasdelclienteopel.es.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, Zurich te ofrece seguros para llevar una vida más sostenible. Seguro de hogar con servicio de bricolaje, seguro para coches híbridos y eléctricos con asistencia de recarga de batería 24 horas y muchos más. Entra en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, unas Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, aprovechalo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.